Hermanos, buenas noches nuevamente. Les saludo en el nombre del Señor y como ustedes saben, estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, ubicados en el capítulo 10. Vamos a dar lectura, vamos a hacer el repaso habitual y vamos a continuar con nuestro estudio. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que nos guíe, ¿no es cierto?, en todo lo que tengamos que comentar y aprender en esta noche. Romanos capítulo número 10. Vamos a leer versículo 6 y 7. Romanos capítulo 10, versos 6 y 7 dice así: Pero la justicia que es por la fe dice así: No digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Hasta ahí la lectura para este breve resumen. Hemos estado detenidos en estos dos versículos, hermanos, porque, como lo decíamos, aparentemente revisten alguna complejidad para poder entenderlos, ¿no es cierto? Habla de quién subirá al cielo o quién descenderá al abismo. Por eso que es muy importante la cuarta regla de interpretación que siempre recordamos. No sé si usted se acuerda cuál es la que traemos a la memoria. La correlación. La correlación nos permite a nosotros no sacar una interpretación antojadiza del pasaje, porque podríamos leerlo, ¿cierto?, y sacar una idea que se nos viene a la mente, pero esto tiene que tener armonía, como lo hemos dicho, correlación y consonancia con todas las escrituras. Y nos hemos encontrado con pasajes tan clarificadores como lo es Deuteronomio, ¿se acuerda? Capítulo 30, que es prácticamente lo mismo que Pablo está presentando aquí. Es decir, primeramente habla de un corazón que debe ser intervenido. El asunto del hombre no es lo que haga o deje de hacer. El asunto del hombre y el pecado es el corazón. Por eso que cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio y tenía que confrontar a los religiosos, les decía tan claramente lo que contamina al hombre no es lo que entra. Ya los religiosos siempre se preocupan de lo que hacen o dejan de hacer. Pero la relación del cristiano es un tema de corazón. Y ciertamente el tema de corazón va a afectar, ¿cierto?, lo externo. Nunca el orden es inverso. Entonces los fariseos, que era la religión potente en ese tiempo, se preocupaba de eso, de su vestimenta, de cómo hablaban, de cómo se presentaban, ¿cierto? Pero ellos no eran creyentes en definitiva porque creían en su propia justicia. Y el Señor les enfrentaba esto. Entonces, cuando Pablo está presentando estos dos versículos, que como lo decía, son un poquito complejos así a primera vista, tiene un hilo conductor ciertamente. Está hablando de Israel. Está hablando de un Israel que está endurecido. De un Israel que corría tras una ley de justicia, pero que no alcanzó la ley de la justicia. ¿Por qué? Porque iba tras ella por obras. Está hablando de un Israel que tenía celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y esto yo me quedé meditando inclusive la semana pasada, porque esto de conocer a Dios tiene consonancia con lo que Pablo dice en Romanos 1 cuando habla del mundo, del hombre natural, dice, habiendo conocido a Dios, ¿se acuerda que lo dice? No le glorificaron como a Dios. Pero ese conocimiento no significa que sean creyentes. Ese es un conocimiento general de Dios, considerar la creación. Pero sabemos que el conocimiento pleno, como dice aquí Pablo, usa esta palabra conforme a ciencia, tiene que ver con un conocimiento de un real y verdadero Hijo de Dios, que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado, que ha pasado de tinieblas a la luz, que ha sido adoptado como Hijo de Dios, es decir, que es morada del Espíritu Santo y como tal tiene claridad para comprender quién es Jesús, quién es Jesucristo, cuál es su obra y los alcances de su obra. Entonces él decía que Israel tenía conocimiento general de Dios, celo de Dios, pero no conforme a ciencia, que significa el conocimiento acabado de Dios. Ese es el Israel que está presentando. Pero está introduciendo un tema muy importante, está introduciendo un tema más interno, el tema del corazón. El Señor lo decía, ¿no es cierto? Que lo que acabo de mencionar hace un rato, el tema de lo que uno haga no es lo que contamina al hombre, es lo que sale del corazón. ¿De dónde salen los pleitos? ¿De dónde sale la amargura? ¿De dónde sale la fornicación? Y todos los pecados que podremos nosotros nombrar salen del corazón. El problema del hombre, y cuando digo hombre digo mujer, el problema del ser humano es el corazón. Y Deuteronomio 30, en este resumen que estamos leyendo, básicamente en el versículo 10, como lo comentábamos la semana pasada, él habla de una intervención, lo voy a decir así en un término ilustrativo, una intervención quirúrgica. El Señor tiene que intervenir nuestro corazón para que ese corazón pueda obedecer, pueda agradar a Dios. De otro modo no hay solución al problema de la relación rota entre el hombre pecador y Dios. ¿Por qué digo el versículo número 10? Porque el versículo número 10 dice, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Hay una condicionante, ¿cierto?, de convertirse a Dios. Y ahí viene la gran pregunta, ¿cómo un hombre se puede convertir por voluntad humana? ¿Podría hacerlo, hermanos? Nosotros descubrimos en las Escrituras que no es así. Ningún hombre aceptó a Dios. Ningún hombre revirtió su historia o su camino por voluntad humana. Nos acordábamos del apóstol Pablo, ¿cierto? El apóstol Pablo iba rumbo a Damasco a perseguir cristianos, a matar cristianos, ¿cierto? Y él creía que ese camino era un camino derecho, era un camino recto, pero su fin ciertamente era un camino de muerte, como lo dice el Proverbio 14:12. Es decir, todo el concepto religioso plantea esa idea. Hay camino de buen estilo de vida, de justicia propia, que parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El hombre no se puede convertir. ¿Qué es lo que ocurrió con Saulo de Tarso? El Señor se puso en su camino y él lo convirtió. Tanto así que Pablo, después de esa luz que lo dejó ciego, llegó a decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Una expresión solamente del Hijo de Dios, del que ha nacido de nuevo. Ahora, ¿dónde está la respuesta de esto? ¿Cómo el hombre va a obedecer a la voz de Dios? ¿Cómo el hombre se va a convertir? Mire lo que dice el versículo 6 de Deuteronomio 30, en este repaso. Si gusta, lo busca, o si no, lo escucha y lo apunta ahí, ¿cierto? Para que avancemos. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, ¿para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y a fin de que vivas. ¿Sabe por qué es importante este pasaje y todo este trozo del capítulo 30? Porque los pasajes preliminares aquí en Romanos 10 dice, la ley dice esto, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Capítulo 10, verso 5. Nosotros, no sé si se acuerda y lo tiene apuntado por ahí, hermano, leímos varios pasajes que hablan de esta situación crítica para el hombre. Haz esto y vivirás. Esa fue la demanda de Dios para con Israel. Voy a citar algunos, si lo quiere apuntar o no los tenía. Levítico 18, 5, Deuteronomio capítulo 4, verso 1, Nehemías capítulo 9, verso 29, Ezequiel, capítulo 20, verso 11, 13 y 21, ¿ya? Entre otros pasajes, es decir, la ley demandaba, haz esto y vivirás. Y nosotros descubrimos por las Escrituras que no hay nadie que pueda hacer todo para vivir. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Lo que dice el versículo 6 de Deuteronomio 30, que el Señor circuncide, ya no el cuerpo, sino que lo más interno del ser, el corazón. Y esa es una obra exclusiva de Dios. Si el Señor no interviene en el corazón de un individuo, el tal no puede creer en Dios. Esa es la enseñanza puramente bíblica. Sabemos que eso choca con nuestra lógica. Entonces uno dice, ¿cómo acaso el Señor hace todo? El creer es de Dios, el convertirse es de Dios, el arrepentimiento es de Dios, la elección es de Dios, el aceptar es de Dios. Sí, eso es lo que estamos diciendo. Todo es de Dios. Nos acordábamos de la vida de Pablo. Pablo cuando predica y después da testimonio de lo que estaba ocurriendo con los gentiles. Cuando digo gentiles son los que no eran judíos. Y da cuenta a los hermanos entre los cuales habían judíos. Y ellos glorificaron a Dios y dice de modo que Dios ha dado arrepentimiento a los gentiles. Note usted la enseñanza. El arrepentimiento es un don de Dios. El hecho de que nosotros nos hayamos arrepentido el día de nuestra conversión fue una muestra de la gracia de Dios. Y ahí ocurren muchas cosas. Una de ellas es que Él circuncidó nuestro corazón, intervino nuestro corazón. Como lo dice Hechos 16, cuando Pablo llega a Filipos, ¿se acuerda? Y se encuentra con un grupo de mujeres que se juntaban a orar, pero no todas vivieron la experiencia de una. ¿Cómo se llamaba esa mujer? Lidia. Que dice la escritura ahí, usted lo ve directamente, dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo estaba enseñando. Hechos capítulo 16, verso 14. Bueno, aquí en Deuteronomio 30, en este resumen que estamos haciendo, dice que el Señor Jehová va a circuncidar el corazón de este pueblo y de la descendencia de este pueblo. ¿Cuál es el propósito? Para que pueda amar al Señor con todo su corazón. ¿Se da cuenta que es lo mismo que el Señor les enseñó a los religiosos, a los judíos, cuando Él vino por primera vez? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Hechos que no pueden partir de un corazón no regenerado. Tiene que haber una intervención divina en ese corazón. Y creo que otro pasaje que nos dejó muy claro, espero que haya sido así, es Ezequiel capítulo 36, ¿no es cierto? Pondré un corazón, ¿se acuerda cómo decía? Toda una serie de actos, de obras que recaen en el Señor y no en nosotros. Me refiero a Ezequiel capítulo 36, verso 26. Os daré corazón nuevo, os daré, es un don, es un regalo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es decir, toda la obra de regeneración es de Él. Él nos regeneró. Maravilloso, hermanos. El apóstol Pedro dice que nosotros fuimos renacidos desde una simiente, ¿se acuerda? Corruptible, y fuimos pasados a una simiente incorruptible en Cristo Jesús. Entonces ahí comprendemos muchas doctrinas. Una de ellas, no sé si usted se recuerda cuando hablábamos de la adopción. ¿Cuál es la diferencia entre la regeneración y la adopción? La regeneración es volver a nacer, el nuevo nacimiento, lo que le decía el Señor a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. Pero hay una condición de hijo de Dios que es por adopción. ¿Y cuál es la diferencia de la adopción? ¿Se acuerda? A ver cómo repaso, a ver si nos acordamos. Con nota, coeficiente 2, hermano. ¿Ya? ¿Se acuerda? Que pasamos a una familia nueva, con todos los derechos de hijo. Tiene que ver con la legalidad. Es decir, la regeneración es volver a nacer y la adopción es la legalidad de haber sido de otra familia, de la familia de Satanás, porque por naturaleza éramos hijos de ira, ¿cierto? Y pasamos a esta simiente de incorrupción o incorruptible, la simiente de Cristo, la simiente de la redención, con toda la legalidad, tanto así que la adopción siempre está ligada de nuestra herencia. Vamos a ser herederos, coherederos con Cristo. Maravilloso, hermano. Entonces este capítulo 36, versículo 26 de Ezequiel nos aclara mucho. Pondré, daré, quitaré, todo lo hace Él. Y el versículo 27 insiste. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, imagínense. Porque no consiste solamente en lavarnos, en cambiarnos el corazón, en cambiarnos el espíritu. No puede quedar la casa vacía. Es decir, Él pone su espíritu. Y un espíritu con mayúscula. Muchas gracias, hermano, claro. ¿Por qué? Porque es el espíritu de Dios. Brevemente, no quiero alargarme, pero hay un ejemplo que el Señor pone cuando viene el hombre, que es un tipo de un religioso, ¿cierto? Que se limpia a sí mismo, que limpia su casa, ordena su casa, la deja arregladita, y el demonio que habitaba dentro sale y se va a lugares desérticos. Pero ¿cuál es el detalle? La casa quedó ordenadita, limpiecita, aromática, quizás, vamos a poner eso, pero ¿qué ocurrió? Estaba vacía. Entonces el demonio fue a lugares desérticos, trajo 7 demonios peores que él, y el estado de ese hombre vino a ser peor que el postrero, dice. Entonces, aquí está la diferencia. El Señor hace la obra, la regeneración, cambia el corazón, saca el corazón de piedra, pone un espíritu nuevo, pero no solamente eso, pone en nosotros su espíritu. Y mira lo que dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Los únicos que tienen la intención de obrar, de agradar al Señor, son los creyentes. Una persona que no es creyente, aunque la forcemos, no quiere agradar al Señor porque no ha nacido de nuevo, porque todavía tiene un corazón petrificado, que necesita ser circuncidado, transformado, quebrantado, ¿me entiendes? Y esto es una obra de pura gracia, una gracia soberana, que se deja manifestar en quien Él quiera. Esta es una doctrina que es muy resistida, ¿cierto? Tuvimos mucho tiempo también ahí en Romanos 9 cuando dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. La gloria solamente para el Señor, de Él es la salvación. Entonces, hermano, retomando, el tema del hombre es un tema de corazón, no es un tema de lo externo, no es un tema de la voluntad, de las ganas. Como dice el propio Pablo ahí en Romanos 9, no depende del que quiere ni del que corre, sino que tiene que ver con una intervención muy íntima del espíritu, del corazón. Entonces volvamos a Romanos 10, para seguir nuestro avance, versículo 6 dice, pero la justicia que es por la fe dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? El hombre tiene esa iniciativa personal de llegar al cielo, de alcanzar la gloria por obras, por méritos. Pero lo que está presentando aquí, tanto en el versículo 6, ¿quién subirá al cielo? O en el versículo 7, ¿quién descenderá al abismo? Esa palabra abismo es sinónimo de las partes más bajas de la tierra, hermano, el sepulcro, el Hades o el Seol, que hoy día vamos a hablarlo con más detalle. Esa obra solamente la obtuvo, la hizo, la concretó, y ojo, y la consumó Cristo Jesús. Hermanos, nosotros vamos a llegar al cielo revestidos de la obra de Cristo, cubiertos en su manto de justicia. Yo no quiero arriesgarme un minuto, hermanos, a decir tengo méritos para entrar en el cielo, porque no los tengo, y ninguno de nosotros lo tiene. Nos aferramos del manto de justicia de Cristo. Entonces, el versículo 6 y el versículo 7 está resumiendo la obra de Cristo, quien descendió de la gloria del cielo, habitó entre nosotros, murió, fue sepultado y descendió al abismo, a las partes más bajas de la tierra, lo voy a aclarar nuevamente, pero no quedó ahí. Él no vio corrupción, él no fue al lugar de tormento, él fue a un lugar que se compartía, y como vamos a verlo hoy día, que tiene que ver con el seno de Abraham o el paraíso, y luego al tercer día, como ustedes bien lo saben, resucitó gloriosamente, y después que resucitó, se apareció 40 días a los discípulos, una vez que se le apareció 40 días, fue ascendido a la gloria, y ahora está en el cielo, preparando un lugar para nosotros. Y no solamente eso, sino que está intercediendo por nosotros y elevando defensa por nosotros. ¿Qué le parece nuestro Señor? Gloria a Dios, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, los invito ahora a abrir sus Biblias ahí en Efesios capítulo número 4. Vamos a meternos en este tema, hermanos, de la obra de Cristo en Efesios capítulo 4. Solamente voy a citar un pasaje de los que yo tenía selecto aquí respecto a la obra de Cristo, que comprende su muerte y también su resurrección. Porque no solamente la muerte de Cristo nos salva, sino que su resurrección. El Señor lo dijo, o sea, Pablo lo dijo, ¿no es cierto? El Señor a través de Pablo. Si no hay resurrección, vana es nuestra predicación y vana nuestra fe. Diríamos en buen chileno, hermanos, vámonos todos para la casa porque esto se desarma, pero entendemos que el Señor cumplió la obra de salvación. Él murió, Él descendió a las partes más bajas de la tierra, pero resucitó al tercer día y cumplió la obra de gratuita salvación. Como lo dice aquí, voy a citar solamente 1 Corintios 15, 3 al 4, que dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Uno, que Cristo murió por nuestros pecados. conforme a las Escrituras, 2, y que fue sepultado, 3, y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Esa es toda la obra de Dios. Desciende del cielo, muere por nosotros, es sepultado y resucita para nuestra justificación. Muy bien. Vamos entonces a Efesios capítulo 4 nuevamente, hermanos, con esta doctrina realmente maravillosa. Versículo número 8. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Hasta ahí no se entiende de qué está hablando, ¿cierto? Pero mire lo que dice el versículo 9, Efesios 4:9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es el mismo lenguaje que Pablo está presentando en Romanos 10, 6 y 7. No digas en tu corazón quién va a subir allá. No digas en tu corazón quién va a descender al abismo. Esa obra ya la hizo ¿quién? Jesucristo el Señor. Bien, aquí cuando está hablando de que en el versículo 9 dice, ¿qué es eso de que subió? Explica que primero él había descendido. ¿A dónde? Es la pregunta. Aquí lo dice, a las partes más bajas de la tierra. Bien, yo quiero aclarar nuevamente este punto porque la palabra infierno significa precisamente las partes más bajas de la tierra. Para nosotros infierno hoy día, es solamente un sinónimo de lugar de tormento. Pero las partes más bajas de la tierra en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo tenía una estructura muy distinta. Tenía dos lugares. Un lugar de tormento, ciertamente, donde hay una llama que nunca se apaga, pero también había un lugar de consolación, que era el seno de Abraham. Entonces voy a resumir y después nos vamos a ir a Lucas 16. Dice, primero descendió a las partes más bajas de la tierra y llevó cautiva la cautividad. ¿Qué es el cautivo la cautividad? ¿A qué se referirá? Había un grupo de creyentes ahí en el seno de Abraham que estaban esperando al Redentor. Y uno de los que yo, estoy seguro que estaba ahí, pero que me llama mucho la atención, que es el más antiguo de los que da testimonio en las Escrituras, que es Job. El libro más antiguo de la Biblia es el libro de Job. Y este Job ya hablaba del Redentor, ¿se acuerda que él lo decía? Yo sé que mi Redentor vive. Pero él murió esperando la promesa del Redentor. Él no lo vio, como lo dice Hebreo 11, capítulo 13, murieron sin haber recibido lo prometido. Pero creyéndolo, confesándolo, saludándolo, dijeron que eran peregrinos en la tierra. Murieron como peregrinos. Así también tenemos que vivir nosotros, hermano, como peregrinos. Bien, vamos entonces a Lucas capítulo número 16. La semana pasada ya nos metimos en esto, ¿cierto? No queríamos dejar pasar esta ocasión que estamos hablando de la obra de Cristo para aprender esta doctrina porque es muy importante. Dice Lucas capítulo 16, verso 19. Vamos a leer algunos versículos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, es decir, del rico, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Note usted el contraste de una persona acomodada, una persona que vivía en esplendidez, en deleites, y una persona que no tenía ni siquiera cómo saciar su necesidad básica del alimento. Dice que ansiaba comer de las migajas que caían de la mesa del rico. O sea, posiciones diametralmente distintas, ¿ya? Ahora, viene lo que ningún ser humano puede eludir. Ni el rico más rico puede eludir el llamado de la muerte. Como dijo una vez un pastor que a mí me llamó la atención, dijo esto igual que el tablero de ajedrez. Los que saben jugar ajedrez, ¿cierto? Saben que hay piezas que valen mucho. Y hay otras piezas que no valen nada. Están los peones y están los nobles, ¿cierto? Pero al momento de terminar el partido, todos se van a la misma caja, decía él. ¡Qué gran sapiencia popular! Es decir, la muerte no distingue quien tiene mucho dinero, muchos recursos, mucha esplendidez, a quien no tiene nada. La muerte nos va a alcanzar, amados hermanos. Nosotros cuando hablemos del Evangelio, usted le tiene que decir a los incrédulos, mire, usted me puede debatir todo lo que quiera, que la Biblia la escribieron los hombres, que la... pero una cosa no puede debatir, los dos vamos a morir y vamos a pasar a otro estado, al estado de la eternidad. Ese es el tema. Bien, aquí ocurre lo que está enfatizando el Señor, versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, pero no dice lo mismo. Y fue sepultado. Mire, lo primero que debemos nosotros resaltar en esto como doctrina es que solo se conoce el nombre del mendigo. ¿Cómo se llamaba? Lázaro, pero no se conoce el nombre del rico. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor conoce solamente a los que son suyos. Así lo dice Pablo a Timoteo, conoce el Señor a los que son suyos. Yo conozco mis ovejas y ellas me escuchan, ¿no es cierto?, me oyen y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, porque son mías. Porque el Padre me las dio. Hay un pasaje muy maravilloso que dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y ahí viene este pasaje muy manipulado, el que a mí viene, no le echo fuera. Yo no puedo enseñar ese pasaje si no digo el anterior. El Padre, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Entonces Lázaro era conocido de Dios, por eso que tiene un nombre propio. Y esto descarta, dicho sea de paso, que esto fuera considerado como una parábola, un mero simbolismo de algo. No, aquí hay un relato que el Señor nos está enseñando. Lázaro, un nombre propio. Y rico, no se conoce. ¿Se acuerda Mateo 7? Muchos me dirán en aquel día, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios. Entonces les declararé, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí está el conocimiento de Dios. Como le decía al profeta Jeremías, antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que naciese, te santifiqué. El mendigo pasó un peregrinaje, podríamos decir, en necesidades. Pero venía la eternidad. El consuelo para siempre jamás. ¿Qué es lo que debe alimentar nuestro corazón, hermanos? No lo temporal. Bien, lo siguiente es que el mendigo muere y es llevado, yo siempre agrego esta palabra, gentilmente. El Señor se preocupa, no sé, es un amor insondable. ¿Cómo puede amarnos tanto el Señor? Porque el mendigo, por más que sufría, era un pecador, que también merecía la condenación. No por ser mendigo se gana el cielo, porque algunos podrían interpretar esto como un asunto social. Los pobres van a heredar el reino de Dios. No, no es la enseñanza. Aquí aparece un mendigo que no tenía nada en lo material y también ciertamente en lo espiritual. Pero gentilmente el Señor envía ángeles, ministradores, servidores de Él, como lo dice Hebreo 1, ¿cierto? Para tomar a este hombre y llevarlo a un lugar de consolación. Dice que el mendigo es llevado por los ángeles a un lugar conocido como seno de Abraham. ¿Cómo entender este seno de Abraham? No pierda ahí capítulo 16 de Lucas, pero busque por favor Lucas también, pero el capítulo 23, capítulo 23, sin perder Lucas 16. Lucas 23, verso 43, dice lo siguiente. Vamos a leer el versículo 42. Lucas 23, 42 dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Note ahí, en el paraíso. Bien, no me gusta pasar esto sin comentar lo siguiente. Habían dos ladrones que dice la Escritura que ambos le injuriaban al Señor. Ambos injuriaban al Señor. Aquí no existe el concepto del ladrón bueno y el ladrón malo, ¿cierto? Como el catolicismo nos ha enseñado. Brujita blanca, brujita negra, ¿cierto? Magia blanca, magia negra. Ángel bueno, ángel malo, ¿cierto? No. Aquí ambos injuriaban al Señor. Pero por este misterio de la soberanía de Dios, uno de ellos pudo creer. Pero fíjese que uno nota lo siguiente, que ambos habían oído del Evangelio. No podemos precisar cuándo, dónde, pero habían oído de Jesús. Uno le decía, sálvate y sálvanos a nosotros. O sea, ellos sabían que él hablaba de salvación. Aquí en el texto deducimos que él sabía que él hablaba de un reino. ¿Se acuerda cuando él decía, el reino de los cielos se ha acercado? Yo siempre lo digo y me imagino así, mientras él predicaba a la multitud, a lo mejor este ladrón andaba por ahí cartereando. Vaya usted a saber. Estaba haciendo sus fechorías, pero con el oído, escuchando. Por eso, hermano, nunca, hermanos, perdamos la esperanza. A veces usted ve personas indiferentes al Evangelio, pero el oído está ahí. Sus actos demuestran todo lo contrario, pero la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Este ladrón escuchó del Salvador, murió porque justamente tenía que estar ahí pagando sus fechorías, sus crímenes, ¿no es cierto? Nuestro Señor era inocente. Pero fíjese que él le dijo, ya en una expresión sin duda de un convertido, de un hombre regenerado, de un corazón ya circuncidado en este lenguaje que estamos llevando, le dice algo tremendo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa es una confesión de un creyente, no de un inconverso. Y el Señor le responde, como lo hemos dicho, con estas tres P categóricas, que usted tiene que mantenerlas, hermano, ahí grabadas en el corazón, como fuego. Le dice, de cierto te digo que hoy, presente, no mañana, no un quizás, hoy, estarás conmigo, personal, presente personal. Y le dice, ¿dónde? En el paraíso, preciso. La salvación de Dios es presente, personal y precisa. No deja cabos sueltos. Nosotros mantenemos esta doctrina que dice, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Y después dice que nosotros tenemos ya garantizada la entrada al cielo, por la obra de Cristo, no por nuestros méritos. Es decir, tiene esa connotación de presente, personal y precisa. ¿Qué voy a enfatizar ahora? Es esta palabra que dice aquí, estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Es decir, el ladrón fue la última persona en llegar a este lugar que estamos observando en Lucas capítulo 16. A un lugar que se conoce como el seno de Abraham. Como lo dice ahí en el versículo, ¿no es cierto? Acá, capítulo 16, ¿no es cierto? En el versículo 22, al seno de Abraham. Bueno, el mismo Rico dice ahí, ¿no es cierto? Que cuando abrió sus ojos en el Hades, en la segunda parte del versículo 23, véalo usted, dice, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Este concepto de seno tiene que ver con ese amparo, ese refugio, esa consolación de aquel que es el tipo, la figura de redención, sin duda, hermanos, que es Abraham. ¿A quién fue dada la promesa de redención? Fue Abraham. Por eso que nuestro Señor Jesucristo en la genealogía de Mateo se cuenta desde Abraham, hijo de Abraham, porque es la simiente de redención. Bien. Veamos entonces el versículo 23, el versículo 22. Primero el mendigo está en el seno de Abraham. Pero en el versículo 23 hay una tragedia. Dice que el rico en el Hades o Hades alzó sus ojos, mire cómo dice, estando en tormentos. Y vio de lejos a Lázaro en el Abraham y a Lázaro en su seno. Bien, ¿qué es lo que está enseñando este versículo? Que el rico abre sus ojos en el Hades. Hades es lo mismo que Seol. ¿Cuál es la diferencia? Que Seol está dicho en el Antiguo Testamento, porque Seol es lugar de los muertos en hebreo. Y Hades o Hades es lo mismo digamos, lugar de los muertos, pero en griego. Acuérdense que básicamente la Biblia se escribió en esos dos idiomas y también arameo. Hebreo, arameo, Antiguo Testamento, griego, en el Nuevo Testamento. Entonces, es hablar de lo mismo. Pero en ese tiempo, dice acá la escritura, como vamos a leer, estos dos lugares, el lugar de consolación o seno de Abraham o paraíso, estaba separado, ¿cierto?, del lugar de tormentos, como lo dice acá más adelante, por una gran cima, un gran abismo de separación. Pero antes de avanzar, esto de que está en tormentos significa que está en una llama. La Biblia habla de la llama que nunca se apaga. Lo que quieren minimizar los testigos de Jehová, si usted alguna vez conversa con un testigo de Jehová, no se lo sugiero, ¿eh? Doctrina, cuidado, porque manejan muy bien su Biblia. Y ellos le van a decir, bien, cuando el Señor habló del infierno, hablaba de un lugar donde se quemaba la basura, que literalmente y históricamente es verdad. Había un lugar, que era el Valle de Hinnón, donde se adoraba antiguamente al dios Moloch. ¿Se acuerdan del dios Moloch? Donde se hacían pasar por fuego a los hijos, es decir, padres que quemaban a sus hijos en adoración a Moloch. Ese lugar después quedó como un basural, como un muladar, como un basurero, y se quemaba la basura, y había constantemente una llama que ardía y que nunca se apagaba. Exactamente, el Señor tocó el tema del infierno usando el tipo que ellos podían observar. Ahí mismo tenían un basural donde la llama nunca se apagaba, que es la palabra Gena, ¿no es cierto? Gema. Entonces, el Gena, en griego. Ahora, eso de ninguna manera anula la doctrina de que hay un lugar en las partes más bajas de la tierra donde la llama tampoco nunca se apaga. Ahora, veamos lo que pasa aquí en el versículo 24, mire. Entonces él, ¿quién es él? El rico que está en tormento, no cabe duda. Dando voces. Esta expresión, esta palabra en original puede ser traducida como gritando, con lloro. Está gritando este hombre. Aunque la escritura nuestra en la Reina Valera no aparezca en la exclamación, pero, por ejemplo, hay una versión que lo presenta fielmente el texto griego, es está llorando y gritando. Eso es lo que está haciendo este rico quemándose en la llama. Y esto coincide, mire, no quiero avanzar sin citar esto. ¿Se acuerda cuando el Señor enseñaba acerca del infierno? Dijo, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, es terrible lo que es el infierno. ¿Usted ha escuchado a los hombres cuando dice, yo déjate de predicar a tu Cristo porque a mí me gusta el infierno, porque ahí hay mujeres, copete, y no saben lo que están hablando? Como dijo el Señor, no saben lo que están haciendo. Allí será el lloro y el crujir de dientes, del grito, del lamento. Y hay algo que vamos a ver más adelante, de la conciencia plena del pecado, hermanos. Ellos van a tener conciencia. Ayer nos acordábamos con los hermanos, todos nosotros tenemos familia, familiares directos e indirectos. Y uno se aflige ahora, ¿qué pasa si el Señor viene ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué queda de ellos? Y es nuestra aflicción continua, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros nos vamos de aquí, o sea en el arrebatamiento, o el Señor nos llama a su presencia, en el día de la resurrección, nosotros no vamos a tener conciencia de lo que pasa aquí en la tierra, hermanos. No nos vamos a acordar de nuestros familiares, porque vamos a pensar como Cristo. Todo este mundo pasó, las cosas primeras pasaron. Si no, no podríamos vivir eternamente pensando en nuestros familiares que se quedaron en el pasado, hermano. Si esto es muy serio lo que estamos hablando. Pero hermanos, los que sean condenados van a tener conciencia de por qué están ahí, de su pecado y de la situación de sus familiares. Lo vamos a ver aquí en el rico. Bien, entonces, dice el versículo 24, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, es otro tema que tenemos que aclarar. ¿Por qué dice Padre Abraham y está en el infierno? Se está quemando si era hijo de Abraham. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Oh, terrible, hermano. ¿Eh? No sé, alguna vez si usted ha tenido una sed, pero extrema, tanto así que no puede articular palabras. No sé si le ha pasado alguna vez. Yo recuerdo, hermano, un momento así. No podía hablar, no podía expresarme con los demás, una vez, un asunto, y necesitaba un vaso de agua. Me acordaba del Señor, el Salmo 22. El Señor vivió un extremo ahí en la cruz del Gólgota. El Salmo 22 lo presenta así: como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Ese es el Salvador que predicamos, hermano. Tanto nos amó que vivió esa experiencia extrema de desamparo para ampararnos a nosotros, como dice la Escritura. Gloria al Señor. El infierno es un lugar de una llama eterna, ¿ya? Donde este hombre está desesperado por un solo dedo húmedo que le refresque su boca. Fíjese que tiene conciencia de todo. Ve a Abraham, ve a Lázaro, ve al otro lado un lugar de consolación. Pero lo curioso que quiero resaltar es que en este tema que estamos aclarando, es que le llama padre. Y en el versículo 25 Abraham le responde como hijo. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos resolver esta pregunta? Si era hijo de Abraham, si era hijo del padre de la nación de Israel, si era hijo de aquel que representa en sí mismo la redención, la promesa. Bueno, la Biblia no queda tampoco callada al respecto, mire, y lo estuvimos estudiando en su oportunidad. Solamente vamos a ver un pasaje entre muchos otros. Romanos capítulo 9, por favor, hermano, si me acompañan, Romanos capítulo número 9. Vamos a ver unos versículos, capítulo 9, versículos 6 al 8. Romanos capítulo 9, versos 6 al 8 dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino, aquí aclara, en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Bien, cuando llegamos a estos pasajes, no sé si se acuerda, hace ya harto tiempo atrás, nos acordábamos también de nuestra realidad actual. Es decir, sin ser judío nosotros podríamos errar el camino, ¿ya? Y decir, bueno, si yo soy creyente, por razón natural mis hijos son creyentes. ¿Cómo nos gustaría que fuera así, no es cierto? Como papá, imagínense que fuera la filiación para vida eterna de esa manera. Es decir, si los creyentes son los padres, por ende, todos los hijos son creyentes. Pero no es así. La salvación es personal. La salvación es intransferible. No se puede heredar ni se puede legar. No tiene relación con esa interpretación que dicen, por ejemplo, de Pablo cuando estuvo encarcelado en Filipo y se acuerda que vino un terremoto, escaparon los presos y ellos quedaron ahí con el carcelero de Filipo y el carcelero le dijo, ¿qué voy a hacer ahora? Y el Señor le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces muchos dicen, ve, eso enseña de que si usted es creyente, toda su casa va a ser creyente. Pero eso, si fuera la interpretación esa, entraría en conflicto muchos otros pasajes que hablan de una salvación personal, individual. Y uno de estos es este pasaje. No por ser israelita, en el caso del judío, será salvo. No por ser descendiente de Abraham, será salvo. Nos acordábamos de otro pasaje cuando el Señor confrontaba la verdad y la verdad os hará libres, ¿se acuerda? Estuvimos estudiando. ¿Y qué decían los fariseos, los religiosos? ¿De qué libertad me habla? Nosotros somos hijos de Abraham. Pero él les dice, si fueran hijos de Abraham realmente, si fueran hijos del Abraham verdadero, harían la voluntad de Abraham. Es decir, proyectarían su posición, su intención, su actitud en un camino de redención, reconociendo quién era Jesús, que era el descendiente de Abraham, pero no le podían reconocer. Es decir, aprendemos por la escritura que este rico era judío, no cabe duda, era de la religión judía, era descendiente de Abraham, era del linaje de Abraham, y se jactaba de aquello, así como Pablo también lo llegó a decir: yo soy de la tribu de Benjamín, pero todo esto lo tengo por basura porque no me sirve para nada. Muy de paréntesis, cuando el Señor retome su trato con Israel en el tiempo de la tribulación, evidentemente la iglesia ya ha sido levantada, traspuesta, arrebatada, los que van a ser salvos no es porque per se son judíos, no, es porque van a ser regenerados, es porque Dios va a hacer una obra de salvación. Entonces no es por un tema de descendencia, no es por un tema de linaje, es por un tema de estar en la promesa, como dice ahí. La descendencia en Isaac, ahí está la promesa. ¿Se va entendiendo, hermano? Entonces, aquí, rico, le llama padre con toda propiedad, porque era judío. Políticamente era israelita, y Abraham era su padre. Y Abraham le responde de tal manera, de la misma manera, le dice: hijo. Ahora, en el versículo 26, entendiendo ya eso, dice: además de todo esto, además de que ya no hay nada más que hacer, eso es lo que le está diciendo Abraham, una gran cima, esta palabra cima puede ser traducido como abismo, cima con S, ¿cierto? A diferencia de cima con C, claro, para abajo, cima con S, hacia abajo, cima con C, muy bien, hermano, hacia arriba. Es un abismo muy grande de separación. Dice: puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Versículo 27. Entonces le dijo, ¿quién? El rico, insistió por otro lado. Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Mire cómo responde. Y Abraham dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿De quién habló Moisés y de quién hablaron los profetas? De Cristo Jesús, y Él es la redención. Óiganlos. El que tiene oído para oír, oiga. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos, de entre los muertos se arrepentirán. Es decir, una obra extraordinaria de resurrección. Ahí uno dice, ahí va a creer la persona. Acuérdense siempre, hermanos, la generación mala y adúltera es la que demanda señales. Versículo 31, más Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Bien, este pasaje de Lucas capítulo 16, verso 19 al 31, nos está hablando de un lugar que todavía existe. Pero, ¿cuál es la diferencia ahora? Que este seno de Abraham, donde llegó el último de los salvos ahí, que fue el ladrón de la cruz, conformó lo que se llamaba la cautividad, como lo dice Efesios 4, que lo hemos leído, ¿cierto? Entonces, cuando el Señor Jesucristo muere, desciende a las partes más bajas de la tierra y literalmente Él se anuncia a todos aquellos que murieron esperando el Redentor. Uno podría decir humanamente: yo soy el Redentor. Yo soy aquel en quien ustedes han creído y murieron creyendo. Nuestro Señor Jesucristo. Ahí es el fin de todo. Entonces, esa cautividad, dice el texto de Efesios que lo leímos, la sube, ¿cierto?, al cielo. Ahora, en ese lugar de los muertos ya no existe seno de Abraham ni paraíso. Por lo tanto, hablar de Hades o hablar de Seol es hablar de solamente lugar de tormento. ¿Qué es lo que ocurre el día de hoy? Si una persona muere sin Cristo, va al lugar de tormento. Si una persona muere en Cristo, va a la presencia del Señor, como lo enseña el apóstol Pablo. Estando ausentes del Señor, presentes en el cuerpo, o ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Eso se lo dice a los corintios. Pero los filipenses se lo dice así. Tengo ganas o deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Hermano, voy a terminar esta parte solamente reforzando esto que mencionaba adelante. En el lugar de tormento hay conciencia del dolor, del pecado y de lo que pasa en la tierra. Ahí lo vimos. Lázaro sentía dolor. Lázaro tenía conciencia de lo que pasaba en la tierra. Lázaro llega a decir, bueno, si no se puede hacer nada por mí, me tengo merecido el castigo, vayan a testificar a la familia. Es decir, el pecador se lleva el pecado por toda la eternidad, hermano. ¿Sabe lo que significa eso? La culpa del pecado. La culpa del pecado nos lleva a la muerte. La culpa del pecado nos lleva a la perdición. Pero gracias al Señor que Él nos sacó la culpa del pecado. Esa es la gran diferencia entre un Judas y un Pedro. Judas ahorcó porque la culpa del pecado lo llevó a la perdición. Por eso que fue considerado hijo de perdición. Entonces, la Escritura insiste en un punto, y con esto termino. Si lo quieren apuntar ahí, no lo vamos a buscar, solamente apuntarlo. Marcos capítulo 9, 44, 46 y 48. Marcos capítulo 9, 44, 46 y 48. Donde el gusano nunca muere y la llama nunca se apaga. Una vez un predicador dijo lo siguiente. Yo no olvido ese que decía, ¿qué significa el gusano nunca muere? Bueno, nosotros sabemos que cuando muramos, aunque seamos creyentes, el cuerpo se va a descomponer. Porque el pecado lo llevamos dentro. Usted puede lucir muy bien, pero los gusanos están adentro. No vienen de afuera. Pero la diferencia es que el pecado va a quedar ahí en el sepulcro. Porque cuando seamos resucitados, seremos resucitados en un cuerpo de gloria. Pero cuando dice que en el infierno, en el lugar de tormento, será el lloro, el crujir de dientes, la llama nunca se apaga y el gusano nunca muere, quiere decir que la corrupción, que el pecado, que la culpa del pecado y todo lo que involucra el pecado, vivirá por toda la eternidad. Y eso es lo que el hombre no puede aceptar. ¿Cómo un Dios de misericordia, rico en dones, rico en piedades, puede tener un lugar tan terrible? ¿Sabe cuál es el problema? Lo que nosotros no queremos aceptar es que la justicia de Dios eterna demanda una sentencia y una condena eterna. Y ese es el infierno. Gracias al Señor, hermanos, que hemos sido librados del infierno. Gloria a Dios.